Buenos días. Servicio matutino, 21 de julio del 2023. La importancia de la identidad del Señor Jesucristo, Mateo 17, del 1 al 27. Amén. Introducción. Junto a la locura por Taylor Swift, están numerosos imitadores, incluyendo bromistas que aprovechan su momento de fama. June Baker, de Boston, se parece a la superestrella mundial debido a su figura alta y delgada, su característica melena rubia ondulada y su ícono labial rojo. La mujer de 36 años incluso ha convertido su increíble parecido en una carrera como imitadora de Taylor Swift, asistiendo a fiestas de cumpleaños, bodas y sesiones de fotos. Pero ella no es la vendedora de Taylor Swift. Cuando la gente se da cuenta de que la persona en la selfie no es Taylor Swift, se siente decepcionados. Quieren a la verdadera Taylor Swift. En nuestro pasaje, hoy han pasado 6 días desde que el Señor Jesús hizo su llamado al discipulado. En el capítulo 16, versículo 24 y siguientes. Ahora, 3 de esos discípulos siguen al Señor Jesús hasta una montaña. No tienen idea de qué esperar. De repente, aparece Moisés y Elías, comienzan a hablar con el Señor Jesús. No se nos dice cómo son reconocidos dos hombres significativos, antes muertos, ahora muy vivos. Esto era aterrador. Deben haber recordado el momento en el que el rostro de Moisés brillaba cuando hablaba con Dios en el monte Sinaí. Éxodo 34, 29-30. Amén. Moisés no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Versículo 30. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Moisés comunicó la ley de Dios y Elías comunicó la palabra de Dios. Ambos hombres hablaron por Dios y cuando hablaban, la gente escuchaba. Pedro, Santiago y Juan han estado escuchando sus enseñanzas desde la infancia. Sabía que eran gigantes espirituales venerados. Pedro probablemente se dio cuenta de que estaban presenciando un evento significativo y único y quería marcar la ocasión con algo físico, permanente, pero es interrumpido por la voz de Dios. Versículo 5. Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Déjenle de hablar. Dejen de hablar, hacer y comiencen a escuchar. Versículo 6 dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. ¿Por qué caen los discípulos? ¿Por qué están aterrados? Seguramente reconocen que están en la presencia de Dios. Responden al Señor Jesús como responderían a Dios. Están conscientes, quizás por primera vez, de que están en la presencia del Divino Hijo de Dios. La singularidad de este evento confirma la singularidad del Señor Jesús. La identidad del Señor Jesús importa mucho. Significa que hay alguien, no solo cualquiera, que es digno de nuestra devoción. Esto no es un nuevo Mateo. Ha enfatizado repentinamente la identidad del Señor Jesús en el 3:17 y al 16:16. Pero a menudo necesitamos escuchar las mismas cosas una y otra vez. Si los discípulos no habían comprendido quién era el Señor Jesús, hasta ahora seguramente esta experiencia dejará una impresión duradera. Pedro quería establecer algo físico, pero se quedaría en la montaña. De mucho mayor importancia es saber quién es el Señor Jesús y escucharle. La identidad del Señor Jesús importa. Significa que hay una salvación real y sustancial, porque Él muere en el versículo 12. Moisés y Elías podrían hablarnos acerca de Dios, podrían comunicar la ley de la palabra de Dios, pero no pueden llevarte a Dios. No pueden lidiar con tu pecado, pero Él sí puede. La identidad del Señor Jesús importa porque hay alguien como nosotros que es capaz de llevarnos a salvo a Dios sin temor. Pero el Señor Jesús se acercó a ellos y los tocó. «Levántense», dijo. «No tengan miedo». Puede que sepas sobre el Señor Jesús, puede que sepas sobre Dios, pero ¿conoces al Señor Jesús? ¿Quién solo puede llevarte a Dios y a una relación con Él? La identidad del Señor Jesús importa. El Señor Jesús significa que hay esperanza. Esperanza eterna para aquellos que se han arrepentido, se han rendido a Él y han recibido su perdón. La aparición de Moisés y Elías lo confirma. Aquellos con fe resucitarán. Aquellos de nosotros que hemos perdido seres queridos, tenemos la seguridad aquí mismo de que los volveremos a ver, los reconoceremos y nos reuniremos con ellos. No sabemos cómo se reconocen a Moisés y Elías, pero podemos estar seguros de que aquellos que conocimos en la tierra los conoceremos en el cielo. Aquellos que conocemos en esta vida los conoceremos en la vida venidera. Amén. La importancia de la fe del Señor Jesucristo, versículo 14 al 23. Si tienes tu Biblia, probablemente no era original, sino insertado del Evangelio en Marcos 9:29. En la siguiente escena encontraremos a un padre decepcionado y desesperado que viene y se inclina ante el Señor Jesús. Está decepcionado con los discípulos y desesperado porque tiene una terrible situación familiar que no puede resolver. Versículo 15. Y dijo, «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua». No ha tenido la experiencia que tuvieron Pedro, Santiago y Juan, pero sabe lo suficiente para acercarse al Señor Jesús. Sabe lo suficiente para llamar al Señor Jesús, Señor. Aquí había una crisis de revelo de la fe, Padre, y la falta de fe de los discípulos. El Señor Jesús tiene palabras fuertes para los discípulos, de hecho, para cualquiera que no tenga la fe que Él espera que tenga. «¡Ah, generación incrédula y malvada!», respondió el Señor Jesús. «¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¡Tráiganme acá al muchacho!». El lenguaje del Señor Jesús es fuerte y podría hacernos sentir incómodos, pero Él sabe más que nadie el peligro en el que esta gente está sin fe. Es mucho peor que la situación en la que esta familia. Hasta ahora, los discípulos habían tenido éxito y sanar a las personas. Capítulo 10. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué ha pasado? ¿Han llegado a confiar en sí mismos? Parece que sí. La familiaridad nos afecta a todos. De esta manera, no necesariamente necesitamos tener una gran fe, pero ¿la fe que tienes esta mañana es genuina? Tu fe está en el Señor Jesús, el Padre, no los discípulos, ejemplifican una persona que depende del Señor Jesús. sabe que no puede solucionar el problema. Él, no los discípulos, ruega al Señor Jesús por misericordia. Podemos dar la apariencia de depender del Señor Jesús, pero una crisis revelará si realmente lo hacemos. No hay esperanza para el Padre sin Jesús. Y no hay esperanza para ninguno de nosotros de esta mañana sin el Señor Jesús. El conocimiento y la experiencia no son sustituto para la fe. De hecho, aquellos que persiguen la próxima, la mejor, la mayor experiencia, lo hacen a expensas de la fe. Aquellos que se sumergen puramente en el conocimiento lo hacen, pueden encontrar su fe ausente. Cuando sea necesaria, una pequeña fe en la persona correcta es suficiente para salvar, pero es insuficiente para el largo plazo, porque habrá dificultades en la vida y en la muerte, que requerirán una fe más profunda, más fuerte, más robusta en el Señor Jesús, porque las tormentas del mar de la vida están ahí para atraparte. El hecho de que el Señor Jesús diagnostique su poca fe en el versículo 20 significa que debe haber gran fe en Jesucristo. Puede salvar. Eso es cierto. Pero el Señor Jesucristo espera que la fe genuina crezca, y la fe genuina crecerá. El Señor Jesús se sorprende de que sus discípulos hayan estado con él tanto tiempo y aún tengan poca fe. Pablo escribe a los cristianos en Colosenses 2:6-7. Amén. Por eso, de la manera que recibieron al Señor Jesucristo como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Amén. El día que pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, tuviste un fundamento sólido. No es necesario nada más. Cualquier proceso que hagas, cualquier fortalecimiento de tu fe, solo ocurre a medida que creces y edificas sobre él. ¿Es tu fe diferente a la del día en el que te convertiste en cristiano? ¿Has crecido en conocimiento y fe? El Señor Jesús no espera que vivas el resto de tu vida cristiana sin hacer progreso. ¿Es tu fe hoy como debería de ser? ¿Están tus raíces espirituales en el suelo infinito del glorioso Evangelio de la gracia de Dios más profunda hoy que el conocimiento del 2024? ¿Cómo debe crecer nuestra fe? Una manera es escuchando diariamente a Dios hablar a través de su palabra. El Padre depende del Señor Jesús, pero los discípulos lo mismo, que deberían depender del Señor Jesús, no lo hacen. Presumieron que su posición como discípulos o el hecho de haber pasado tiempo con el Señor Jesús era suficiente. El Señor Jesús expone su falta de fe. Versículo 20. La poca fe que tienen, respondió, les aseguró que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. No están dependiendo de él como deberían, porque incluso una pequeña fe en el lugar correcto puede lograr grandes cosas. Amén. ¿Quién realmente quiere mover una montaña? No. Esto no se trata de lidiar con situaciones difíciles, cosas que parecen imposibles. Aquí hay unas advertencias para aquellos que han sido cristianos durante mucho tiempo, que reclaman mayor conocimiento, mayor experiencia, membresía, una gran iglesia, pero han descuidado alimentar su fe. El aumento del conocimiento puede llevar a una disminución de la dependencia. Y Mateo se esfuerza mucho en enfatizar el peligro en el que estamos sin fe. Cuidado con la sutileza del orgullo que se cuela y dice, ¿puedo hacer esto por mi cuenta? Pero, ¿puedo enfrentar esta tentación solo? He sido cristiano durante mucho tiempo y puedo enfrentar esta crisis solo. ¿Tengo suficiente conocimiento para hacerlo sin el Señor Jesús? No, no, no. Nunca hay un momento independiente. De cuánto tiempo hayas sido cristiano o de cuán maduro afirmes ser. Todos necesitamos depender del Señor Jesucristo. Cada momento, cada día. Qué tragedia cuando el mundo acude a la iglesia y la iglesia no puede ayudar porque la iglesia ya no tiene la fe que tuvo una vez y ha abandonado el evangelio. El Señor Jesús espera que la fe crezca para que podamos mantenernos firmes y ser capaces de ministrar unos a otros, compartir el evangelio con otros. La vida en el reino de Dios se vive por fe, no por milagros como algunos hoy parecen creer. La señal de las que las personas están en el reino de Dios es la fe, no los milagros que mueven montañas. No dejes que mover montañas mueva tu fe y sea una distracción del mensaje central del evangelio en el versículo 22-23. La fe del Señor Jesucristo nos distingue de la religión, el Islam, el catolicismo, el hinduismo. Dependemos de la obediencia objetiva, vida, muerte, sacrificial y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Has entregado tu vida a Él, dependiendo sin vergüenza de su obra consumada? La fe en el Señor Jesucristo es crucial. Por eso debemos tener clara su identidad, porque solo el verdadero Señor Jesucristo puede perdonar nuestros muchos pecados día tras día y llevarnos a Dios. Si una forma de crecer en nuestra fe es escuchando las enseñanzas del Señor Jesús, entonces otra forma mediante nuestra obediencia al Señor Jesús. La importancia de la obediencia al Señor Jesucristo, versículo 24 al 27. En nuestra tercera escena, el Señor Jesús y sus discípulos llegan a Capernaum y le preguntan, Pedro, si el Señor Jesús paga el impuesto del templo, se esperaba que todos los hombres mayores de 20 años pagaran el mantenimiento del templo, pero un tema de controversia. Algunos desaprobaban, mientras que otros solo pagaban una vez en su vida. Pedro les asegura que el Señor Jesús pagará. Antes de que Pedro tenga la oportunidad de consultar con el Señor Jesús, le pregunta si los hijos de los reyes están obligados a pagar impuestos. Pedro dice que no. Versículo 26. La pregunta está en el Señor Jesús. Nos lleva de vuelta a la identidad del Señor Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. No está obligado a pagar por el mantenimiento del templo de su Padre, pero el Señor Jesús lo pagará. Porque no quiere ofender a la gente cuando no es necesario, pero no escandalizar y a esta gente. Vete del lago. Y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Amén. Sabemos que otras situaciones que el Señor Jesús sí ofende a la gente, pero en estas instancias nos muestra que no tenemos que ofender cuando no es necesario, cuando no es útil y podía incluso ser un obstáculo. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, vaya y atrape un pez y encontrará dinero en su boca que será suficiente para pagar ambos. Pedro escucha al Señor Jesús y obedece al Señor Jesús. Esta siquiera sugiere que es una idea, está dependiendo del Señor Jesús con la fe notable. No cuestiona lo que se le ha dicho que haga, ni siquiera sugiere una idea que no obedece. Pedro lo hace lo que se le ha dicho que haga. escuchando y obedeciendo al Señor Jesús. Imagínese, impulso a su fe cuando encuentran el dinero exactamente en el lugar que el Señor Jesús dijo y paga el impuesto. Cuando obedecemos y dependemos del Señor Jesús, Él puede satisfacer nuestras necesidades a menudo de manera sorprendente. En Filipenses 4:19 dice, amén. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Que tienen en Cristo Jesús. Amén. La obediencia hace visible la fe. Sin obediencia, la fe permanece invisible. La obediencia verifica la fe y es resultado de una fe genuina. Muchos dicen tener fe, pero no viven de manera diferente a aquellos que no hacen tal afirmación. Pregúntate esta mañana, ¿es mi fe genuina? ¿He escuchado y respondido verdaderamente al Señor Jesucristo como Señor y mi Salvador? Si tu respuesta es sí, ¿hay evidencia? ¿Evidencia visible en tu vida? Pregúntate, ¿he sido bautizado? El bautismo es el primer verdadero signo visible de que una persona tiene fe y sigue al Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con la oración, la asistencia a la iglesia, la lectura y el estudio de la Biblia? Santiago es bastante claro cuando pregunta, 2:18, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Amén. Es impensable de una persona puede decir que tiene fe genuina y vivir en desobediencia. ¿Qué ven y piensan tus amigos cuando afirmas tener fe en el Señor Jesucristo, pero no ven nada? Diferente en la forma en que vives, comparado con la forma de que ellos viven. David Robertson lo expresa de esta manera. Se informó a Christianity Today que solo el 6% de los alumnos británicos leen la Biblia y el 55% de los cristianos nunca leen la Biblia. El 29% de los cristianos nunca ora. Un tercio de los cristianos nunca asiste a la iglesia. Por supuesto, hay una palabra para describir aquellos que no leen la Biblia. No oran ni van a la iglesia. No cristianos. Es el colmo de la absoluta locura posmoderna que la iglesia hable de cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, que no signifique que no siguen a Cristo. Es decepcionante, incluso desalentador, cuando un incrédulo deja de asistir a la iglesia o a la CE o a un curso de descubrimiento porque se siente ofendido por el mensaje del Evangelio. Pero es una tragedia cuando el incrédulo deja de asistir a la iglesia, donde escuchará el Evangelio, porque un cristiano lo ha ofendido, un cristiano que afirma vivir en libertad, pero en realidad vive esclavizado por sus tradiciones y preferencias personales. Ilustración de Joel y el cuando mi hijo Joel tocaba la batería. Como adolescente usaba una gorra de béisbol. A un cristiano maduro no le gustaba y se lo dijo a mi hijo. Bueno, puedes imaginarte el resultado. El Señor Jesús no comete ese error. Él no estará esclavizado por su libertad. No, la libertad del Señor Jesús significa que pagará el impuesto, aunque esté libre de tales obligaciones de principal preocupación es no ofender. ¿Cuándo ofender? Es innecesario. Si nosotros, la iglesia, los cristianos, queremos ver a la gente ganada para el Señor Jesucristo, más vale que nos aseguremos que de no obstaculizarlos, que nuestra fe en el Señor Jesús y en nuestras preferencias o tradiciones personales. Por tanto, Hechos 15:19. Por tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los judíos y que se conviertan a Dios. Amén. Kay Kirchner explica que el Señor no quiere obstaculizar a la gente o alejar a la gente del Evangelio innecesariamente. No va a causar ofensa. Lo hace si es necesario, pero también está dispuesto a dejar de lado sus propios derechos por el bien del Evangelio. Cuando exigimos nuestros derechos, mostramos que estamos atados por el legalismo. Mientras decimos vivir libres por la fe, hay una necesidad de simpatía y humildad en nuestra evangelización, incluso si en otros momentos necesitamos ser firmes e incluso ofender. Podemos ofender a las personas y sentirnos engreídos. Podemos ganar argumentos y sentirnos orgullosos, pero hemos alejado a las personas obstaculizándolas para que acepten el Evangelio. Al tratar de hacer lo que el Evangelio hace, en el versículo 23 nos recuerda, el Señor Jesús se sometió a la autoridad humana cuando pudo haber llamado legiones de ángeles para salvarlo. Renunció a sus derechos. En Filipenses 2:3, el Señor Jesús está dispuesto a adaptarse a la sociedad. Cuando esto no compromete el Evangelio, ¿lo estamos nosotros? El Señor Jesús nos muestra un ejemplo de libertad con su acción, su obediencia a su Padre como Hijo. Significa que es libre, no tiene que pagar, pero no usa su libertad para causar ofensa. El Señor Jesús nos muestra la verdadera sumisión, la verdadera libertad, la verdadera obediencia y la verdadera fe. Solo al recurrir repetidamente al Señor Jesús y depender de Él, encontraremos fe suficiente para la obediencia que Él requiere de nosotros. Amén. Hazme un cautivo, Señor, y entonces seré libre. Fórzame a entregar mi espada y seré un conquistador. Me hundo en las alarmas de la vida cuando estoy solo. Enciérrame en tus brazos y fuerte será mi mano. George Mason. Amén. Que el Señor les bendiga.